Desde el nuevo día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, a 10 días de la transición a Genera PR, detallamos los cambios que se verán en la plantilla de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Además, la Comisión Estatal de Elecciones adelanta los cambios digitales que la ciudadanía verá en el próximo ciclo electoral. E inicia el juicio federal contra el exboxeador Félix Verdejo, pero aún no tiene el jurado conformado. Hoy es miércoles 21 de junio. En tan solo 10 días, la flota de generación pasará a manos de la empresa Genera PR, un cambio histórico en la trayectoria de la Autoridad de Energía Eléctrica. Aunque con menos responsabilidades, la autoridad continuará con tareas administrativas y una cantidad de empleados limitada, lo que trae a flote preocupaciones sobre la eficiencia con la que trabajará. Manuel Guillama Capella le dio seguimiento al tema y ahora nos acompaña. Manuel, gracias por estar con nosotros.
Saludos, Gerardo, gracias a ti.
Manuel, con la transición a Genera a la vuelta de la esquina, ¿cuáles son las preocupaciones que aún imperan sobre el cambio con relación a las funciones que la autoridad mantendrá?
Así es, entre las funciones que la autoridad continuará desempeñando de cara al futuro se encuentra tanto el manejo de las centrales hidroeléctricas como el tema de los canales de riego, ¿no?, que continuarán bajo su jurisdicción, y también otras, una serie de funciones administrativas, entre ellas administrar el sistema de retiro para los empleados activos y los empleados ya jubilados de la corporación pública. Y una de las principales preocupaciones que pudimos identificar con las personas que estuvimos entrevistando en el día de ayer, estuvo precisamente relacionada al plan de pensiones y el sistema de retiro. El presidente de la Junta del Sistema de Retiro, José Rivera, nos mencionó que con la cantidad de empleados que tenían hace apenas unos meses, que ascendían a cerca de 52, ya era muy poco para desempeñar de manera eficiente todas las tareas que tiene el sistema de retiro, que incluye no solamente desembolsar los pagos de pensiones de empleados retirados, sino atender distintos tipos de solicitudes, por ejemplo, empleados que renuncian y solicitan que se les devuelvan sus aportaciones, las aportaciones que han hecho al plan, otros empleados que, por ejemplo, que se retiran temprano, ¿no?, o que están en proceso de jubilarse, y pues eso implica todo un trámite que actualmente el sistema de retiro no está pudiendo ejecutar de la manera más adecuada. Nos mencionó que hay, por ejemplo, cerca de 400 peticiones de trabajadores que renunciaron y que están esperando que se les devuelvan sus aportaciones. O sea, que hay mucho trabajo acumulado que el sistema de retiro no ha podido realizar y que él entiende que va a ser muy difícil ponerse al día con los 35 trabajadores que se le asignarán a partir del primero de julio.
Según lo que nos dices, en el lado operacional la cantidad de empleados se mantiene intacta. ¿Pero qué te dijeron las voces que consultaste sobre el lado administrativo?
Pues sí, el representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad, Tomás Torres Placa, y José Mirja González, que es presidente de la UTIER, mencionaron que la cantidad de empleados que se asigna al lado operacional en efecto es muy similar a la que hay actualmente. Incluso Mirja nos habló de que él entiende que algunos de los empleados que no pasen a Genera PR pudieran ser reasignados a funciones operacionales en las hidroeléctricas y en los canales de riego, así que él entiende que es un área que va a estar cubierta. Pero como mencionaba Gerardo, en el lado administrativo, aparte del tema que ya conversamos sobre el sistema de retiro, Torres Placa insistió que es muy importante que haya la capacidad y de supervisar estos contratos, tanto con Genera en el ámbito de la generación como con Luma en la transmisión y distribución. Así que él mencionó que cuestionó a Josué Colón en la reunión extraordinaria de la Junta de Gobierno el pasado 9 de junio y que el director ejecutivo aseguró que el personal que se le estaba asignando a partir del 1 de julio era suficiente. Ayer nosotros hicimos las peticiones, pero no tuvimos éxito para entrevistar al director ejecutivo, así que hay que ver cómo opera esa parte que la Autoridad de Energía Eléctrica la Autoridad de Energía Eléctrica tendrá responsabilidad de julio en adelante. Y también Torres Placa enfatizó que además de estas funciones administrativas y de supervisión, la autoridad sigue siendo el ente que responde ante las autoridades federales con relación al uso de los fondos autorizados o asignados para la reconstrucción del sistema eléctrico. Así que eso es algo que igualmente se tendrá que hacer de manera responsable en el futuro. En el caso de Mitha, nos mencionó que para él es muy importante que si se hacen estas reasignaciones que mencionaba, ¿no? Internamente de personal que pase a trabajar en las hidroeléctricas o en los canales de riego, se siga el principio de antigüedad. Es decir, que los trabajadores con mayor experiencia en la autoridad sean los que tengan prioridad al ser asignados a estas áreas, pero que hasta el momento, de la información que él ha recibido de compañeros unionados, esa no es lo que está ocurriendo hasta el momento. Así que él hizo un llamado a José Colón para que atienda esa situación.
Manuel, gracias por informarnos.
Gracias a ti, Gerardo, por tenerme.
A partir de las próximas elecciones en 2024, la Comisión Estatal de Elecciones tiene planificado implantar varios cambios en la manera en que la ciudadanía ejerce su derecho al voto. El cambio digital que lidera la Comisión es uno de los esfuerzos cocinándose de cara al próximo ciclo electoral. Gloria Ruiz Quilan habló con el presidente de la agencia, Francisco Rosado Colomer, y se une a nosotros. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para todas las personas que nos escuchan.
Gloria, ¿cuáles son los cambios principales que Rosado Colomer te adelantó y que veríamos en noviembre de 2024?
Básicamente comprende la integración de la tecnología y, por supuesto, también el abandono o la eliminación del papel en los procesos electorales que lleva a cabo la Comisión Estatal de Elecciones. Para que las personas que nos escuchan tengan una idea más clara, en estas próximas elecciones del 2024, cuando usted llegue al centro de votación, en vez de encontrarse con un listado en papel en donde aparece su nombre como un elector hábil, va a haber un dispositivo electrónico que pudiese ser una tableta en donde debe aparecer su nombre, y es ahí donde usted deberá firmar antes de proceder a votar. También el elector va a tener la posibilidad de manejar su expediente electoral desde la comodidad de su casa o desde donde se encuentre, utilizando cualquier dispositivo electrónico. Y quien solicite el voto adelantado recibirá las papeletas con un código de barra que permitirá a la Comisión Estatal de Elecciones verificar la autenticidad de esos documentos. Esto forma parte de las encomiendas que le da el Código Electoral aprobado en el 2020 a la Comisión Estatal de Elecciones.
El Código Electoral también le exige a la Comisión Estatal de Elecciones que elimine el papel. ¿Cómo van esos esfuerzos?
Eso es así. El Código Electoral, y citamos, prohíbe a partir del ciclo electoral cuatrienal del 2024 la utilización de papel o material análogo para el acopio, presentación, evaluación y validación o rechazo de las peticiones de endoso que deben presentar los aspirantes a primarias de los partidos políticos, los candidatos independientes y los partidos políticos por petición. Es por eso que en febrero pasado, Rosado Colomer presentó al país un nuevo sistema digital para la erradicación de endosos para la inscripción de nuevos partidos que llamó CIEM. El CIEM elimina, como dije, los endosos de papel. Esto tuvo un costo de $268,214 y ahora la comisión trabaja en un sistema de endosos por candidaturas. Según el presidente de la comisión, está en el proceso de buscar suplidores que le puedan decir cómo se va a hacer este manejo, y también los procesos administrativos y de personal de la comisión se van a llevar a cabo sin ningún tipo de manejo de papel. Y citamos, dice Rosado Colomer, también estamos digitalizando el área de recursos humanos, ya que nosotros nos unimos al programa Ideal, que cuando un empleado va a entrar a la comisión, todos los documentos se radican de manera electrónica. El paperless en esa área administrativa, en la de finanzas, va a estar finiquitado para julio de 2024, y en la de recursos humanos va a estar terminado para octubre de este año. Una nueva Comisión Estatal de Elecciones de cara al futuro. Y recordemos que también en el 2024 las máquinas de escrutinio electrónico pasan a ser propiedad del gobierno de Puerto Rico, porque recordemos que desde que se originó ese proyecto en el que utilizamos estas máquinas para leer las papeletas, fue una subasta compra-venta, es decir, las máquinas aún no le pertenecen al gobierno de Puerto Rico y tenían que pagar anualmente una cantidad a la compañía seleccionada, que en este caso fue Dominion. A partir del 2024 las máquinas ya no serían rentadas, sino que serían propiedad del gobierno de Puerto Rico, y habrá que tomar otras decisiones respecto a ese equipo.
Bueno, Gloria, estaremos muy pendientes a tu cobertura. Gracias por la información.
Siempre a la orden.
El director del Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, José Sánchez Acosta, le reclamó a la Junta de Supervisión Fiscal que aumente a $100 millones la partida de incentivos contributivos para producciones fílmicas en Puerto Rico. El llamado surge tras denuncias de cineastas locales que reclamaron poca transparencia del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ante el manejo de estos fondos. Mari Carmen Rivera Sánchez conversó con algunos de los cineastas del patio y ahora nos habla del tema. Mari Carmen, saludos.
Saludos, Gerardo.
Bueno, comencemos desde el principio. ¿Qué fue lo que denunciaron los productores de cine en Puerto Rico sobre el manejo de fondos para proyectos fílmicos?
El gobernador Pedro Pierluisi había designado 74 millones de los fondos ARPA para fomentar la industria del cine. Bueno, el cineasta Álvaro Aponte llevó un caso ante el Tribunal de Apelaciones porque él solicitó parte de esos fondos y entiende que no es correcta la decisión que tomó el Programa de Desarrollo de la Industria Cinematográfica, que está dentro del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Entonces criticó la negativa de asignarle estos fondos y que esa negativa llegara en un documento escrito a mano y sin mayores explicaciones. Otras dos cineastas, Anabel Muyen y la productora independiente Lía Aldarondo, consiguieron el contrato para hacer las películas, pero dijeron que al momento no han recibido los desembolsos para poder comenzar y nos relataron una serie de esfuerzos que ya han hecho para tratar de conseguir ese dinero y no han tenido éxito. El director del programa, que es José Sánchez Acosta, envió ayer lunes un comunicado hablando precisamente sobre estas denuncias y los criterios para otorgar los fondos. Y lo que dijo es que el programa no tiene dinero ilimitado, que no todos los proyectos pueden recibir el dinero, y agregó que esta vez no fue posible otorgar fondos a Ponte, aunque en el pasado sí lo han ayudado, ¿verdad?, con otros tipos de incentivos.
Mari, como mencionaste, Sánchez Acosta está reclamando una partida de 100 millones de dólares para producciones de cine. ¿Cuánto dinero se destina para estos propósitos actualmente y qué retos ha representado esta cantidad para producir proyectos locales?
Mira, los fondos ARPA que hablamos anteriormente son una asignación única. El programa continuo para incentivar el cine se compone en parte de unos incentivos contributivos. Este mismo año, Pierluisi firmó una ley para aumentar esos incentivos de 38 millones a 100 millones por año, pero la Junta de Supervisión Fiscal no le ha dado luz verde a esa propuesta. Lo que nos indicaron varios cineastas y trabajadores de la industria es que mantener estos incentivos con un tope de 38 millones afecta a la industria, provoca que no lleguen muchos proyectos y hay proyectos fílmicos desarrollándose aquí, pero son pequeños. Ellos mencionaron, por ejemplo, anuncios, videos musicales y ese tipo de proyectos que son más cortos y que no consiguen, ¿verdad?, darle trabajo a toda la industria. La petición a la Junta es que autorice elevar esos incentivos de 38 millones a 100 millones y lo que nos dijo la Junta por escrito es que lo están evaluando.
Mari Carmen, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
En el primer día de juicio federal contra el exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, el jurado aún no había sido constituido por completo. A eso de las 6 de la tarde de ayer, el juez Pedro Delgado Hernández recesó las labores y adelantó que el proceso continuaría esta mañana. Durante el primer día del anticipado juicio, el togado también indicó que tanto la madre como la hermana de la víctima, Keila Ortiz Rivera y Berelice Ortiz, respectivamente, podrían fungir como posibles testigos. Se espera que el caso se extienda por las próximas semanas. En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra subeditora de noticias, Rebeca Banucci, y a la editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Hasta la próxima.